Bienvenidos a Rodeados de Aficionados,
el podcast que hace reflexiones de la vida y la muerte mediante series, películas y más.
Mi nombre es Javi Petit.
Y mi nombre es Pepa Petit.
Vamos.
¿Cómo era esta weá? ¿Era así o no? Era así. Ya, espérenme, déjenme arreglar algo, quiero arreglar una cosa más. Antes de partir.
Nos faltó un audio año nuevo.
¿Un audio año nuevo?
Son 15, son 20, son 30, algo así.
Creo que la bubucela sea... Que parta acá, que la aprieta nomás. ¿Cuál otro queremos que sea así? ¿Ese? ¿O no? El de Piñero va a ser. No, ese tiene que seguir normal, ¿cierto?
Sí.
Lo puedo cortar.
Ya, hombre.
Ese no lo puedo cortar. Este quiero. De cual quiero que sea así. Pero... ¿Está bien?
Sí.
Storytime y todos esos también. Esas son tus canciones. Ya estamos.
Ya. Volvimos. Hola, we are back.
No, partamos de nuevo. 1, 2 y 3.
Hemos vuelto. Volvimos. De verdad, después de una grandísima pausa.
I ran the douche.
Cacho que... feliz año nuevo, estamos grabando el 1 de enero del 2023.
New Year's Resolution. Estamos 2023, vamos a grabar, aquí estamos.
Listo.
Estamos grabando.
Did it. Ya cumplimos nuestras metas del año.
2022 fue un año loquísimo.
Sí.
Nos fuimos a la chucha todos. Sí. Nosotros, weón, yo cambié mi vida, weón, 200%.
Sí.
Me fui a la chucha. Sí. Pero ya me estoy empezando a sentir bien. Pasé por una época rough, una época dura. Y creo que la película de la que vamos a hablar hoy, me sentí un poco identificado.
Ya. Oye, y yo quería decir que estuvieron muy de moda los como recaps del año.
Ya.
Y
intenté, siempre están de moda.
Intenté hacer algo con el podcast.
Ya.
Pero habían como 5 posts en el Instagram.
Puta la weá, weón. Lo pongo en página, weón.
Todo el año no hicimos nada. Uy, dejé a la Bumi afuera.
Puta la weá.
¿La voy a ir a buscar?
Sí, yo la voy a buscar.
Una pequeña pausa. Yo voy a cantar Bossa Nova. Tú la que mola. Qué cosa más linda. Qué linda. Qué opaca, taca. Sí. Ya. ¿Por dónde partimos? Porque yo creo que sí o sí tenemos que hacer los primeros 20 minutos de como catching up.
Dale, ¿cierto? No, aparte no. ¿Cómo está ahí? Cuenta tu vida.
Ah, pero porque antes de hablar de la película que vamos a hablar hoy día. Entonces...
No sé si hay que hablar mucho de la película, pero hay dos cosas que decir.
Sí.
Ya, y tenéis que hablar del formato nuevo del podcast. Parte por eso.
Ya.
Después hablamos de nuestras vidas.
Ya.
Y después hablamos de la película.
Ya.
Ya. Y bienvenido a todos de vuelta en nuestro nuevo estudio.
Sí, pero no se acostumbren porque va a cambiar.
¿En serio?
Sí, pues la idea es grabar allá. Después.
Ya, pero este es como un intermedio.
Sí, esto va a quedar hasta que tengamos la plata para la otra cuestión.
Sí.
La idea es evolucionar a silloncitos.
Ya. Yeah. Aparte, hablando de qué se va a tratar esta temporada del podcast. Temporada 4, creo, ¿no?
Temporada 4 del podcast.
O temporada 3.
Se va a tratar de ahora somos santiaguinos.
Mira.
Entonces, si éramos quicks, you guys, prepárense para que nuestros niveles de voz bajen. ¿Cierto? La gravedad de nuestras voces baje.
Uh-huh.
Porque los cuicos de Santiago no hablan en este... ¿Cómo se llama esto?
Este
en
formato.
En este tono.
No hablan como así.
Hablan un par de tonos más abajo, ¿cachai?
Sí.
Así que, si eso pasa...
Quiero que pase.
Están advertidos, va a pasar.
Yo quiero que pase.
It's gonna happen. Eso, nos vinimos a Santiago. Y ya que nos vinimos a Santiago, es que no sé qué más puedo estar.
Con los labios casi pegados a la wea.
Me da risa porque tú creís que eso no se vio y...
No, sí, sí.
Me lo pudiste haber dicho nomás.
Ya, bueno, acércate al micrófono entonces, pues, conchito madre. Ya, perdón. Eso tiene que cambiar.
¿Eso?
Eso tiene que cambiar.
Eso no va.
Sí.
Ya.
Sí. Mi resolución para este podcast es tratarte mejor. ¿Está bien?
Sí.
Porque ya varias gente me ha dicho que esto es una relación de abuso y eso está mal, es verdad.
Oye, ya po, la intro de por qué nos vinimos a Santiago, ¿por qué es importante? Porque tiene que ver con la temporada que queremos hacer esta vez, la temporada 4, queremos que tenga collabs. Es un sueño, es una resolución, una meta, de ahí a que lo logremos no lo sé, pero queremos tener invitades. Así que quizás le vamos a poner como rodeos de aficionados, si son cuatro con amigos, una cosa así.
Rodeados de aficionados, si son cuatro con aficionados.
Con aficionados. Igual. Sí.
Rodeados de aficionados, ahora en serio. Así se va a llamar.
Rodeados de aficionados.
Pencas.
Con aficionados. Ah. Sí, ya, pero bueno.
Algo así.
Hacer invitaciones.
Algo así. ¿Tenemos alguna idea en mente? Vamos a ver qué sale.
Ojalá que ese Cronk.
¿Estáis pegados con la locura de no esperar?
Concreten sí. Algunas.
Cronketen.
Ah.
Oye, yo te voy a decir algo. ¿Vamos a seguir hablando de serie y película o vamos a ampliar el espectrum?
Sí, ambas dos. Sí a dos. Sí a las dos. Vamos a seguir hablando de series y películas cuando hayan capítulos de nosotros dos, ¿cierto? También yo quiero que las invitaciones, o sea, los capítulos con invitados, que los invitados nos digan su serie o película favorita y hablemos de eso.
Me encanta.
¿Cierto? Uh-huh. Y pongámosle que algo que no nos gusta. Me encanta hablar con gente que me explica por qué algo que a mí no me gusta sí le gusta. ¿Cachai? Entonces igual lo encuentro interesante como...
Alguien que venga a hablar de La La Land.
Exacto, concha su manga. Exacto. Uh-huh. Y si hay corazones rotos o si hay cambios de opiniones, que sea parte de las temporadas, como que... Quizás la temporada tenga como una resolución o tenga una conclusión, tipo, uno siempre puede moldearse, ¿cachai? Como que podéis cambiar tu parecer, podéis cambiar de opinión y eso está bien, no te hace falso, como que tenemos, no sé, generalmente uno es muy rígido con las cosas que piensa y según yo tenemos que evolucionar nuestro pensamiento, así que está bien cambiar de opinión. Uh-huh. Y eso va a ser el nuevo formato, a grandes rasgos. Ahora vamos a hablar de la película After Sun.
No, antes, ¿cómo estáis? ¿Qué pasó en tu vida?
En este capítulo vamos a hablar de la película After Sun, pero antes...
¿Qué?
Vamos a hablar de qué ha pasado desde la última vez
que... ¿Por qué no hemos grabado?
Ya, la última vez que grabamos dijimos que íbamos a estar ausentes por mucho rato. Uh-huh. Pero cuando grabamos ese capítulo no sabíamos que la razón por la cual íbamos a estar ausentes era porque nos cambiábamos de casa. En ese momento creímos que íbamos a tener un cambio de vida porque íbamos a tener a alguien viviendo con nosotros.
¿En serio?
Sí.
Ah, mira. Y iba a ocupar la pieza, entonces. Sí. Pues, ya, mira.
No teníamos idea que íbamos a venir a Santiago.
Igual creo que en un podcast habíamos hinteado que yo estaba buscando cambiar mi vida.
Claro, pero nunca en verdad como que era como... Yo no sé. Yo de verdad... Perdón. No era... No estaba...
Ya, pues, weón.
No era. No era. Mira, no, ups.
Pero es que no.
Me quedó mucho.
No, porque tenéis que girarlo de las patas. La pata siempre tiene que quedar en la dirección que va esto. ¿Cachai? Eso. Ahí no se va a caer.
Ahí. Ah, ahí está. Buena, Pepita, buena.
No salió para Trilly, weón. No, no te puedo tratar así, weón, perdón.
Oye.
Qué bueno que hayas aprendido algo.
¿De mí?
No, de los Atriles.
Ah, yo.
Sí.
¿Y qué estaba diciendo? Ah, que nunca, en verdad, sí, sabíamos que estaba postulando una pega, pero nunca realmente, porque ninguno de los dos es bueno para ilusionarse, ni como para, ¿cómo se dice? Planificarse, o ¿cachai? Como, uh-huh. Uh-huh. Entonces nunca dijimos como, siempre era como, si es que se da, lo solucionamos en el momento, ¿cachai? Entonces cuando hablábamos de que nos íbamos a desaparecer, no era... Porque quizás viene una pega nueva. Era como, no vamos a poder usar la pieza donde grabamos.
Claro, sí, me acuerdo. Sí, me acuerdo.
¿Y quién iba a presagiar que nos íbamos a ir como por 4 o 5 meses? Porque sí, nos cambiamos de casa.
Sí, bueno. Entonces, desde el último capítulo que grabamos, que había sido como cuando fuimos a Perú, que fue como en junio.
Después de ese. Después de ese, hicimos el de despedida.
Ya. Y entonces eso debe haber sido ya, pues, y después de eso nos vinimos a vivir a Santiago, como un mes y medio después nos vinimos a vivir a Santiago.
Eso fue como en agosto el último que grabamos.
Sí, y nosotros nos vinimos acá en octubre, ¿cierto? Sí, pues.
Escucha mi respiración, sí. ¿Cierto? ¿Y por qué a ti no te suena?
Porque...
Está muy arriba.
No, porque te apuesto que tenés que hablar derecho, ¿no?
Pero yo estoy así.
No, pero está en diagonal, pues. Está en diagonal, háblalo así. No.
Es que estoy agachada. Yo hablo así. Oye, perdón, pero es que estamos aprendiendo a usar de nuevo el gear.
Voy a tener que ponerlo recto entonces. Ahí, más arriba. Mira, habla.
Hola, hola.
Ah, ya. Tan fuerte que respirar, ¿no?
Creo que sí, creo que mi problema es mi respiración.
¿Respira más controlado o no? Queda poquito. ¿Qué respiración es?
No te escucho yo.
¿Ya?
¿Yo?
No, sí, pero tú siempre te habías escuchado, ¿no? Tuñata.
Qué falso, porque tú en la noche eres un camión, papá.
Bueno, no sé, ya, no saquís temas que no tienen relación con la weá, weón. Exponiéndome así gratis, weón, la cagáis, weón. Así, weón. Te pasaste mal pico.
Ya, entonces.
Entonces, ¿qué estamos hablando?
De que la última vez que grabamos fue como en agosto del 2022.
Ya.
Estamos ahora en enero, primero de enero de 2023. Ajá. Uh-huh. No hay caso con mi cuestión. Ya, bueno,
habla nomás, tranquila. Algo se va a salir en pod.
Sí, pues, además que mi respiración desaparece cuando...
No sale completa, pero sale algo.
Ya, entonces.
Oye, ya, después de eso nos cambiamos de casa, nos vimos a ver a Santiago, sí. ¿Cierto? En octubre. Septiembre no sé por qué no grabamos, porque yo creo que estábamos organizando la ida de la casa.
Obvio que ¿sí? Ni cagando.
Ya. Estábamos organizando la ida de la casa. La ida de la casa fue un desastre, weón.
¿La qué?
La salida de la casa fue un desastre. Tuvimos que cambiar todo el papel mural porque la Suki raja los papeles murales, weón. Nos vinimos a ir a Santiago y llevamos viviendo en Santiago como 3 meses. Y entre que nos adaptamos al cambio, dejar la casa lista, que yo me adaptaba a la otra pega, yo como que todavía tengo como una mini depresión, weón. Como que recaí en mi hábitos anteriores de ¿cómo se llama? De cuando estaba como con problemas con el TOC. Pero ya me siento un poco mejor.
Tuve un relapse.
Tuve un pequeño relapse. Pero ya estamos bien.
No es para menos. Cambiarse de casa, todo el mundo lo dice. Tercero, como de las primeras 3 cosas más estresantes que puede vivir una persona.
Sí, bueno, sí. Yo espero que esta sea la última. Una más acepto nomás en la vida, una más.
Y que la última, la siguiente es la definitiva.
Sí, la siguiente es la definitiva, bueno. Acepto una más, ¿no?
Yo como
ojalá no, sí.
Este departamento nuevo en el que estamos, que es precioso. De verdad, lo amo demasiado.
Precioso.
Me veo viviendo aquí.
¡Wow! ¡Hija, te pasaste!
Me veo viviendo aquí toda mi vida.
Sí, yo también, bueno.
Básicamente.
Hablar con la dueña.
Lo único que le cambiaría es estacionamiento y visita.
Verdad.
Nada más.
Sí.
Me encanta.
Sí. Oye.
El sector es muy tranquilo.
Uh-huh.
El departamento está bacán.
Sí.
Los vecinos nos han costado un poquito.
Sí, los vecinos está difícil. Está ahí difícil. Vamos, ahí cuando hay un tema a tocar de los vecinos, vamos a hablar de eso.
Ha sido un choque cultural.
Sí.
De provincianos a capitalinos.
Sí, pero ya estamos instalados. Estamos instalados. Yo ya estoy acostumbrándome a la pega.
Las chicas
están ahí.
Hoy día.
Uh-huh.
Ayer y hoy día han jugado encima de nosotros en la cama.
Eso significa que están bien.
Están excelente, porque no lo estaban haciendo. Uh-huh. Y la Bumi aprendió a subirse a la hamaca de nuevo.
Ya.
Yeah. Y están jugando en la hamaca. Yeah, esas eran las últimas 2 cosas que faltaba que hicieran como hacían allá. Sí. Ah, ¿sabéis cuál falta? Que
falta.
La Suki traiga las pelotas.
Ya, sí.
El papel.
Ya. Yeah. Pero de a poco.
Y ahí estamos al día con la chica.
De a poco.
Hoy día las miré y les dije, ¿me aceptarían un tercer gatito?
Yo creo que no.
Y miré todavía, a la Bumi,
¿no?
Fue como
ni cagando, la Bumi ni cagando.
La Bumi ni cagando nos acepta un gato ahora.
En un rato más, yo creo.
Sí, en unos 6 meses más.
Uh-huh.
Cuando esté 100% adaptada.
Sí. Ya. Enough about ourselves.
Sí.
Sí. ¿Cómo? Mira, yo porque yo sé que a la gente le importa la wea.
Mm.
De la operación, estamos bien los 2.
Ah, verdad.
De la operación estamos bien los 2. Sí, estamos ya comiendo de todo. Yo, de hecho, estoy comiendo un poco más de lo que debería comer. He subido un poco de peso. Pero ya está. Hay que regularlo con ejercicio y seguir controlando la ansiedad.
Uh-huh.
Lo bueno es que todavía me lleno rápido. Entonces, está todo funcionando bien.
Sí, yo estoy impecable. Sí.
Tú estás impecable.
Súper, súper, súper.
Súper, súper, súper.
Súper bien.
A mí me jugó una mala pasada este estrés, este relapse. Sí. Sí,
es que fue brutal.
Sí, fue brutal.
¿Sabéis lo que fue brutal?
Uh-huh.
Que igual fue rápido.
Sí, no, bueno, sí, hicimos todo en un mes estábamos acá.
En un mes ya estábamos listos. Uh-huh. O sea, desde el momento en que te dijeron que había nueva pega,
sí,
a que estuviéramos instalados acá, en octubre, uh-huh, ya estábamos, tú partiste la pega en, sí, Santiago, ya, sí, viviendo en Santiago.
Sí, sí, sí.
Y te avisaron como con 3 semanas de anticipación. Sí. Tenía como 3 semanas. Sí. Y después, yo ahora en diciembre cumplí un, uh-huh, mes en una pega nueva. Uh-huh. Como que encuentro muy cuático que de octubre a diciembre, uh-huh, nuestras vidas cambiaron 1,200 ¿Cómo es?
1,000 de 1,000
Mil de mil, sí, sí, demasiado por ciento. Es demasiado, increíble, es increíble. Más ángulos de lo que uno cree. De,
oye, verdad. Hagamos una pausa y partimos hablando de la película.
Ya.
Si querí, pagamos la presentación de la película. ¿Qué película vimos?
Ya, hoy no tengo nada, mira, no estoy ni con mi iPad.
Yo lo voy a traer.
Ni con nada.
Vimos una película ayer, weón.
Ya, pero para, voy a la pausa.
No, porque yo digo, presentemos la película y después hablamos.
Ah,
¿no?
Ya, ¿quieres hacer ahora la presentación?
Sí. Vimos una película ayer, justo a la hora del Año Nuevo. O sea, weón, se pusieron a gritar en la mitad de la película cuando estábamos llorando los dos, weón.
Sí, fue terrible.
Fue terrible. Oye, igual fue mala decisión nuestra, era obvio, la weón.
Sí, sí. Yeah. Oye, para. Una acotación, ¿no sientes que está como muy silencioso?
No, ¿por qué?
Es que como ahora estamos grabando en un espacio mucho más grande que, ¿mm?, donde grabamos, como que siento que hay con muchos aires, pero es porque el espacio está grande, creo.
Sí, hay un poquito de eco y yo creo que también es porque es primero.
Es que sí.
No hay nadie en la calle.
Eso,
no hay, ¿no?
Sí, pero en Rancagua siempre era así.
Sí, te lo acuerdo. Ya. Anyway. Vi una película que se llama After Sun. Un drama del 2022 dirigido por Charlotte Wells, que protagoniza Paul Mescal, que de ahora en adelante lo vamos a llamar
Connell.
Connell, porque en Normal People se llama Connell y en Normal People nos gustó caleta. Aquí se llama
ay, búscalo, po.
Se llama, no, sí, yo me acuerdo. Caleb. Calum.
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 Sí.
Callum.
Callum, sí. ¿Y qué dice? ¿Dónde está? Dice, After Sun es una película de época ambientada en el 1990 y sigue a Sophie, una niña de 11 años, escocesa, que va de vacaciones con su papá a Turquía en un resort en la época del cumpleaños 31 del papá.
¡Ay, qué tal!
Esa es la película. Y conche tu madre, weón.
¡Ay, como que me duele!
De nuevo, es del estudio A24.
Que nos encanta.
Y como todas las películas del estudio A24, como que
son un must.
Y no creen que eres weón. Entonces te entregan poca información, tenés que ir armando tú la película. No te lo entregan en bandeja. No te lo entregan en bandeja. Y eso es bacán.
Sí. El A24 podríamos decir que es un te lo estás perdiendo.
100%.
Es muy bueno.
100%.
Es un estudio independiente de películas. Nos ha entregado alguna de nuestras favoritas, Florida Project.
Sí, mira, voy a poner a 24.
Everything Everywhere All at Once.
Que nunca hemos hicimos el capítulo de esa hueá, tenemos que hacerlo.
Deberíamos hacerlo porque sí, yeah, o sí, los Oscars este año son en marzo.
Yeah, mira, de 2022 hicieron After Young, buenísima.
After Young, me encanta.
Después tenéis Men, que la viste
Men,
tú.
Men, la vi, era buena, era rara. Yeah. Del Alex Garland.
Everything Everywhere All at Once, la vimos. The Tragedy of Macbeth, buena.
Buena, también.
The Humans, buenísima.
Uy, qué linda.
Come on, come on.
Ay, buenísima. Quiero llorar, ¿verdad?
No sé qué más vimos de aquí. False Positive, Minari.
Uncut Gems, hay que verla.
¿Cuál?
Está Uncut Gems.
No sé qué Uncut Gems.
Ay, Uncut Gems.
No la veo.
Arriba, el 2019.
Tení Minari.
Minari.
Wonderful.
Minari. Me encantó.
Uncut Gems. No, de todo. The Lighthouse. The Conchetumare, Lighthouse.
Yo sabía que The Lighthouse también era.
Sí, Midsommar.
Ay, sí. The Farewell. ¿Tú no la viste eso?
No la vi.
Ay, con la Awkwafina. Muy buena.
Bueno. Pero bueno, tiene muy buenas películas.
No, sí, sí.
Mid-90s de Jonah Hill.
Me encantó también.
Sí, buenísima, weón. Bueno. Sí. También me sentí muy identificado con esa película.
Eighth Grade, ¿verdad?
Eighth Grade de Bo Burnham. Hereditary.
Sigue.
Ya, pues, weón.
Es que, Pepa, es que una tras otra, ¿verdad? Yeah.
Tenés 20 segundos para seguir viendo.
Ghost
The Florida Story. Project.
The Florida Project.
Lady Bird.
Oh, qué bueno.
The Disaster
Tenemos
Artist.
Tenemos que hablar de Lady Bird. The Disaster Artist, qué chulo. No sabía que
James era 24. Franco.
No está...
Moonlight.
Moonlight. Ay, qué linda Moonlight. Qué bacán, porque ganaron el Oscar con Moonlight.
Oye, pues ya son 20.04 y sigue grabando, weón. Hay algo raro aquí.
Es que son 30, po.
¿Se han vencido 30?
Sí.
Mentira, no, si
sí,
eran
sí,
20,
sí,
¿no?
Sí, son 30.
Ah, tenés razón, ya. Sí. Entonces estamos bien, güey. Estoy puro weando con la pausa. No hay
ex
pausa.
Ex Machina, Beba. Ex Machina. The Witch.
Ex Machina, The Witch, güey.
The Lobster. Qué The buena Lobster. Película también. Ya, estamos nombrando películas.
Ya,
pero
sí, Juan
Carlos. No, pero es que de verdad demasiado bueno. La otra que yo estoy pensando es la de Daniel Radcliffe, pues, también de los Daniels.
Ah, pero es que esa es muy buena. Swiss Army
Swiss
Man.
Swiss Army Man, no.
Pero
es
esa de... no sé, no sé. A ver, control F.
Me parece que no es.
Swiss. Swiss Army Man, sí está.
Ah, sí está.
Bueno, son muy buenas películas, Juan.
Listo.
Listo. Son todas muy buenas películas.
Está aquí, excelente. Oye, hablando de películas.
De Bling Ring, de Sofía Coppola.
Qué chora esa película, lo pasé bien. The yeah. Spectacular Now.
Esa no sé cuál es.
Es igual, es buena.
Ya, bueno. Oh, A24.
Ah, ya. Ah, estoy ya para.
Ya, no, lo voy a cortar, lo voy a cortar.
Para. Dime. Cuando dije ya, sube, que de alguna me acordé cuando vi The Bling Ring. Una de... Búscala a la Brie Larson.
¿En Wiki?
Brie Larson tiene una película hermosa que se llama Short Term 12. Ya me acordé. No era necesario buscarla.
Pero bueno, ya me hiciste
buscarla. ¿Estará en el A24? Porque esa película también tiene todo el aire de ser una película muy independiente.
Llama?
Short Term 12. Es súper, súper buena esa película.
Una película independiente... de drama estadounidense, escrita sí. Por Destin Daniel Cretton.
Ah, ven, ahí en la ficha debiera salir el estudio.
Producción, ¿no? Guión, país, distribución, productora, no.
No, ah, es de Netflix, wow.
Mira, las distribuciones son Netflix.
Sí, qué loco. Sí, bueno, creo que yo la vi en Netflix hace yeah. años atrás.
¿Y de qué se trata?
La comadre trabaja como con Youth at Risk.
Ya. Yeah.
Una cosa así.
Ya. Yeah.
Listo, no quiero decir más.
Listo.
Es muy linda, veámosla. Yeah. Es súper linda esa película.
Ya.
Yeah. Ya, yeah. Yo también quiero hablar de una película que vimos recién y que también está como muy popular, que es Glass Onion.
Pero bueno, si no estamos hablando de esa película.
Sí sé, pero yeah. ya que estamos hablando de películas en yeah, general.
Sí, sí, sí.
¿Vimos Glass Onion?
Vimos Knives Out, yo no la había visto.
Sí, Pepa no había visto Knives Out.
Y me encantó.
Sí, yo la vi. Esta fue mi tercera vez que la vi.
Y Ana de Armas, Juan.
Me encanta. Súper bien, lo hace súper bien.
Lo hace súper bien.
En Knives Out le sale excelente. Lo hace súper bien. Verdad, muy, muy bien. Me parece que tuvo nominación ese año. La película tuvo nominación, yo me acuerdo.
Sí, pues sí, tuvo mejor película.
Bueno, y delante estaba pensando...
Yo pensaba que salía... Perdón, perdóname. Yo pensaba que salía... No sé por qué tenía la idea de que Knives Out salía... el español. ¿Cómo se llama el zorro?
¿Bardem?
No, no.
¿Antonio Banderas?
Antonio Banderas.
¿No?
Yo pensaba que salía ese bueno. ¿No es productor o algo así? ¿De la película?
Desconozco.
A ver, voy a buscar por mientras.
Bueno... Cuento corto, Glass Onion no es mala, es pésima.
Es pésima, Juan, es pésima.
Es pésima, es como de las peores películas que he visto en el último tiempo, así muy muy mala. Y estaba pensando, ¿por qué es tan mala? Porque el cast es buenísimo. Me encuentro que no es que los compadres actúen mal, uh-huh. para nada. La Catherine Hahn me fascina.
¿Quién es Catherine Hahn?
La Soccer Mom.
Ya, yeah, sí, sí.
Leslie Odom Jr., La rubia, ¿cómo que se llama esa comadre?
¿Cuál rubia?
No puedo.
La que yo decía que era Uma Thurman. Que no era Uma Thurman.
Sí.
Que era... Aquí estoy viendo. No sale.
Daniel Craig. Estoy en Knives Out,
pum. Ah, verdad, estoy en Knives Out. Puta, ¿cómo se llama la wea? Glass Onion.
Glass Onion.
Dale, sigue hablándolo.
Filo, la razón por la cual es tan mala... Uh-huh. Es porque los personajes no sé si son malos los personajes, pero están muy mal construidos. Muy, pero sí, muy mal bueno. construidos. Porque lo entretenido de Knives Out es uh-huh. que con poca información, entre comillas, ¿cierto? En verdad nos dan caleta de información de esa familia porque estamos dentro de la casa y ya viendo las dinámicas entre ellos, podéis captar caleta de quiénes son ellos. Pero de alguna forma de... Esa presentación de toda esa información es muy entretenida y te da el espacio para decir, ah, ok, esta comadre es este tipo de persona. Y con poquito diálogo, ¿cierto? Porque igual los compadres tienen puras cuñas. Cuando parte la película Knives Out, está, no sé, por la Toni Collette diciendo como...
¿No sale Toni Collette?
No, po. Esa es la Kate Hudson. En Toni Collette en Knives Out estoy hablando.
Ah, tenía razón. Estoy perdido por el pico.
Por favor, para ver el computador. Es ya, terrible. Ya. Tú no voy con el computador.
Ya, se cierra. Dale.
Lo choro y la diferencia que tiene es que la construcción de los personajes de Knives Out es completísima, pero con poca información, de alguna forma. Como que ponte tú, en los primeros minutos de Knives Out, cuando están todos preguntándole, ¿cierto? Como haciendo las entrevistas de cómo... Y dicen, pues cierto, como que van poniendo así como, no sé, el nombre de la comadre al lado, que también es super camp. Que salga el nombre en blanco, ¿te acordáis?
Sí. Yo, sí. Sí, me acuerdo.
Bueno, creo que en, no sé, pues la Toni Collette tiene una cita así como... Muy, no me acuerdo lo que dice, pero básicamente nos dice todo sobre ella. En un pedacito, ¿cachai? En cambio, en estos otros, no sabemos nada. Encuentro demasiado mal construido el grupo.
Es que yo creo que es al revés, Juan. Porque yo, o sea, ese es el problema, estoy de acuerdo, ¿no? Pero creo que el problema es otro. Creo que en Knives Out, los personajes eran completos y no los podías descifrar el tiro, ¿cachai? No eran unidimensionales. Entonces tenía que... Te daban un glimpse cuando hablaban la primera vez, después cuando volvían a hablar, como que tenían otro tono de su personalidad, ¿cachai? Como que eran matizados. ¿Qué pasó, Bumi? Encuentro que en Glass Onion... Mentira. En Glass Onion los personajes son todos estereotipos, ¿no? ¿Cachai?
Yo encuentro que al revés.
Entonces, como que sabéis cómo van a actuar, sabéis qué son, ¿cachai? Sabéis
no,
qué van a hacer.
Yo encuentro que al revés, te lo juro, como que siento que... Y es muy entretenido porque nos presentan cómo... ¿De qué forma? Uh-huh. O como que nos justifican estereotipos en Knives Out, encuentro yo. Porque de alguna forma, ponte tú ya, la Toni Collette o la mamá, la... ¿Cómo se llama? La de Everything Everywhere at Once. La Jamie Lee Curtis.
Ya, sí.
Todos, obviamente, nuestra impresión inicial de todos los personajes de Knives Out es que son todos unos... conservadores, son racistas, sí. Puta, la Ana de Armas le dicen que es de Ecuador, de Panamá, de todos los países de Latinoamérica, que son clasistas, todo eso, ¿cachai? Y sí, en un momento como que te quieren decir que no, que en verdad ellos no son así, pero termináis la película con sí, pues siempre fueron eso.
Sí.
Entonces sí, yo siento que, como que, ¿cachai? Que justifican el estereotipo.
Bien, pues, yo digo, Knives Out no hace eso, te dice, estos cabros son un estereotipo, listo, ¿cachai? Te dicen, este weón es el típico weón, el hinchado era el Cook Lord weón de el... ¿Cómo se llama este weón? A este weón que arrestaron hace poco. Literalmente era ese weón, ¿cachai? Al weón que lo arrestaron por la Greta Thunberg. ¿Thunberg se llama?
Pero estáis hablando de Glass Onion ahora.
Estoy hablando de Glass Onion, sí, ¿cachai? Estoy diciendo, dijeron, no le dieron ni un matiz, ni justificaron el... ¿Cachai? No hicieron una crítica... A ese perfil de persona. Dijeron, esta persona es esta persona. ¿Cachai? Sí. Entonces, siento que ahí es donde no tiene la profundidad. Porque no critica el rol. Dijeron como, este one es un estereotipo. Listo.
Sí, pero ¿cachai? Y aún así, ¿cachai? Que siento que ni siquiera se alcanzó a formar. Porque, por último, a eso me refiero yo que de alguna forma nos hacen como justificar por qué estereotipamos en Knives Out. Te justifican. Sí. Y te dan la razón de alguna forma. Es como tú tenías todos tus prejuicios con esta persona. Mira, te demuestro que estaba correcto porque realmente era así, ¿cierto?
Pero, por ejemplo, en esta... estoy 100% de acuerdo contigo. Esa es la diferencia. Aquí te decían... No te decían... Este weón es el tech de San Francisco. Y este es el motivo por el cual hay... Y aquí te muestro por qué hay que odiarlo, ¿cierto? Aquí simplemente decían... Este weón es Mark Zuckerberg. ¿Cachai? Y después decían, este weón es el este weón.
Sí, no había justificación a los estereotipos y de alguna forma lo encontré tan vacío, tan malo, tan estúpido.
Este weón era Andrew Tate, ¿cachai? Sí. Este weón era Andrew Tate.
Sí, pero siento como que quisieron como matizarlos, ¿cachai? Pero no se pudo. Que estaban demasiado mal construidos los personajes. E insisto, para mí el problema inicial es que como que nunca entendí por qué eran amigos.
Sí, yo no tampoco.
Como que trataron de explicar que se conocían como a través de la Andy en un bar.
Pero tampoco.
Pero ¿y de dónde se conocieron con Andy?
Demasiado How I Met Your Mother también.
Demasiado, bueno, no, como sí, qué bueno. Mierda, como que les faltó, se les quemó la mitad del script.
Sí,
como
a mí me aburrió.
Sí, se hizo larga, mala la wea. Lo único bueno de toda la película es él, Blank, ¿cierto?
Sí, porque el detective
lo y su trajecito de la piscina.
Sí.
Lo mejor de toda la película.
Sí.
Listo. Y el vestido de la Kate Hudson, que era como disco. Hermoso. De hecho, todos sus looks fueron muy bacanes. Mala la wea.
Mala, ¿no, wea?
Mala.
¿Por qué querías decir que era mala la wea, no?
Sí, porque Knives Out es muy querida.
Sí, es que es buena.
Entonces, mala.
Es buena.
Como aprovechando el momento, digo.
Además que siento que también la performance del...
Miren quién volvió.
¡Tan, tenemos tarán! Visita nueva al podcast.
Oye, tengo que cambiar la batería.
Ay, sí, bueno. Pero partió recién a Tintinar, cambiar el tiro mejor.
Sí. Ya.
Bueno, vamos y volvemos. Ya. Yo estaba diciendo.
Nah, ya. No, no puedo partir así como que no pasó nada, weón. Nos quedamos sin batería en la cámara. La de repuesto estaba sin batería.
Pasaron demasiadas cosas.
Pasaron como 3 horas, weón. Desde lo último que dije, que era que yo le creé. Me encantó la actuación de Ana de Armas y me encantó la actuación de
Chris Evans.
Capitán América. Bueno, 10 de 10, los dos.
Sí, muy bueno.
10 de 10, los dos. Eso quería decir de esa película.
Para terminar con Knives Out.
Eso.
Que ahí la Sony muy, muy, muy pero
muy mala, weón. Muy mala. Un desastre de película.
Muy, muy increíblemente mala.
¿Qué cara son las 5 o son las 7?
¿Las 5?
Bueno, yo pensaba que era más tarde.
Yo voy a leer la ficha porque...
Yo te decía como vayamos a cenar después y era como ni cagando.
Sí, no sé.
Ya, dale.
Yo voy a leer la ficha de After Sun porque tú te desconcentras mucho.
¿Pero si yo la leí ya?
No.
Ya, léela de nuevo.
Oh, sí. Según yo, no.
Dije, weón.
Bueno. No vamos a hablar ahora de After Sun. Estamos demasiado rusty. Hace mucho tiempo que no grabábamos.
Tú eres rusty.
Y dice... After Sun es una película del año 2022. Ah, sí, sí, creo que la leíste. Es un drama. Sí. Y trata de... Sophie reflexiona sobre la alegría y melancolía de unas vacaciones que tomó con su padre 20 años antes. Los recuerdos reales o no llenan los espacios mientras intenta reconciliar al padre que conoció con el hombre que no conocía. Oye, está acuática esa descripción.
Sí, yo creo que me da spoiler esa descripción.
Como que te dice harto.
Sí, yo me gustó más la que leí en Wikipedia, que decía, es una time period, ¿cómo se dice? Period film, una de época, ¿cierto? Mm. En el 1990, donde Sophie, una niña de 11 años, escocesa, va de vacaciones con su padre a Turquía.
¿Verdad? Sí, la
leí. Para el cumpleaños de 31 de su padre. ¿Está bien? Ya. ¿Qué tenéis que decir, Juan? ¿Qué tenéis que decir? Primero, ¿qué nota le poní?
10 de 10.
Yo le pongo 1000 de 1000.
1000 de 1000.
Lloré, sonreí, pasé por todas las emociones.
Me cuestioné qué estaba pasando.
Sentí ganas de tener un niño, sentí no ganas de tener un niño. Me sentí identificado tanto con Sophie, tanto como Caleb. Me sentí identificado con todo.
Oye,
¿qué opináis?
¿Te dieron ganas de tener hijos en algún momento?
Sí, en algún momento, wow. Sí. En algún momento.
¿Te ha pasado con algunas cosas? Anya, por ejemplo, a mí me pasa.
No, sé que con Anya no me pasa tanto, porque siento que está es demasiado encantador.
Es demasiado perfecta.
Sí, pero siento que cuando estaba como el papá en la piscina, estaban los dos en el mar, como riéndose, como echando la talla, tirándose agua, ahí fue como, oh, bueno, y como que bacán. ¿Me cachai?
¿Puede ser porque tú tienes recuerdos así con tu papá?
No creo tener recuerdos así con mi papá. Puede ser.
O sea, como de veraneo. De pasarlo bien.
Puede ser que sí. Puede ser que yo me identifiqué más con Sophie en la parte en la que estaba con gente grande. Bueno.
Ah, ya. Yeah.
Porque a mí me pasó mucho eso, ¿cachai? Yeah. Donde yo vivía, me juntaba con gente más grande que yo, gente de mi edad y gente más grande que yo.
Claro.
Y cuando iba a vacacionar, también me juntaba con gente más grande, ¿me cachai? Entonces yo siempre fui a andar con gente más grande, bueno. Y lo que conlleva eso, pues, como de repente temas que no cachai, y lo que sea. Entonces, igual me sentí identificado con Sophie en esa parte de las vacaciones, ¿cachai?
Sí, era bacán cuando la mostraban a ella como sonriendo y como ya claramente no cachando nada.
Sí, o cachando un poco, pues.
Claro, y quedando como incómoda, pero sí. No lo suficiente como para irse, sino claro. Como. Como un poco fuera de lugar, pero no importa. Como
eso. Que también puede ser algo como peligroso, como que ya la podrían violar y lo que sea, ¿cachai? Pero igual es una forma de criarse, pues. Bueno, hay harta gente que se crió así, ¿cachai?
Es que, ¿cachai? Que, y también me recuerda un poco lo que pasó con 8th Grade, de Bo Burnham, que algo que rescataban harto a la película era que, claro, tomaba lugar en un ambiente de adolescentes, ¿cierto? De cabros que están empezando la adolescencia, niñitas de 12, 15.
Claro.
Y en un momento la protagonista tiene una escena en la que está con más grandes, ¿cierto?
Sí,
con
cabros
más grandes. Y yo escuchaba una entrevista de directores hablando de la película y alguien rescataba eso de 8th grade, que era como, me encanta esa escena en la que tú ves que la comadre está con esta niña más popular que ella, que es más grande, y tú, como por prejuicios y como por historias, tú asumes que le van a hacer algo malo.
Claro.
Pero la verdad es que no pasa nada malo.
Claro.
¿Cachai? Y decía como...
Acá según yo juegan con lo mismo.
Decían, claro, entonces era como, el gallo no estaba diciendo como qué bacán que se muestre esa realidad porque es lo que más se da, sino que como qué bacán que se muestre eso porque lamentablemente el sensacionalismo vende más que a veces la realidad misma. Y la realidad misma hay veces que podría catalogarse como aburrida, pero siento que como en la simpleza está la belleza y en esta película pasaba eso, como que tenía momentos así por los que obviamente uno se iba al, momento, al lugar más oscuro. Como que...
Sí, pero yo tengo recuerdos calcados de la, como de, la, de lo que vivió Sophie. Por ejemplo, me acuerdo en el lugar donde yo iba a vacaciones siempre en el verano. Me acuerdo haberme quedado, no sé, pues quedarme hasta tarde. Sí, mi papá, como en el salón de pool, con cabros más grandes que estaban tomando, ¿cachai? Algunos agarrando, ¿cachai? Y yo jugando pool nomás con ellos, ¿pobre? ¿Cachai? Un recuerdo igual que la película, ¿pobre?
¡Qué cuático!
Entonces...
No, yo tenía papás más aprensivos.
¿Cachai? Entonces, como que a mí me dejaban
claro.
Estar solo en lugares que eran, entre comillas, seguros.
¡Qué cuático! Porque yo al tiro estaba como, ¿cómo la dejas sola? Como que yo estaba muerta de miedo. Igual el contexto era ese resort y como, claro, como una comunidad cerrada o lo que sea. Pero, no sé, como que a mí me juega, no sé si en contra, pero un factor que tengo yo que tú no tenías es que mi familia de por sí es tan grande.
Claro, claro.
Que nosotros nunca, en verdad, yo no tengo historias con gente que no sean mis hermanas.
Pero, por ejemplo, igual compartiste con los hermanos de tu hermana grande, ¿o no? Con los amigos de tu hermana grande, nunca.
No, nosotros, eso fue algo muy raro. Nosotros no, uy, como que mi... micrófono como que se va y vuelve.
Porque tú estás moviendo.
Ah. Nosotras nunca fuimos la hermana chica insoportable. Porque claro, todo el mundo tiene esa historia. Como que iba a la casa de un amigo y estaba la hermana chica insoportable pegada ahí.
Claro.
De hecho, a mí yo tengo recuerdos de la Coté como pidiéndome que me quedara.
Claro, claro. Y tú no vas no quedándote.
Como, no, bitch, no, no me interesa. Porque 4 años más grande, no, chao. Y con mis hermanos chicos, yo me acuerdo que yo los incluí harto en nuestras juntas y cuestiones y tampoco se quedaban. La Caro y la Connie, ponte tú, ¿tenés recuerdo de haber estado con la Caro y la Connie en las noches de como karaoke o qué sé yo?
Nunca, re poco.
Nunca, los que más pegaban era la Espe y Carlito.
Esos eran pegados, sí.
Pero porque Carlito y la Espe
eran niños.
Y eran súper queridos igual, como que a nadie le molestaban, o por lo menos a mí no me daba la sensación, yo sentía que a todos...
Pero no eran como pares, ¿cachai? Eran como que estaban ahí para huear, como
claro, además siempre rellenaban un espacio, era como nos falta un jugador o como cosas así, o... Eran entretenidos igual, por lo mismo, porque no eran muy metidos. Entonces, yo no tuve esas dinámicas de sentirme fuera del lugar con grupos que no eran los míos, porque siempre estuve o con mi familia o con mis amigos. Es que tú, yo siempre digo que tú eres como un niño de mundo, porque a mí siempre me llamaba la atención que saliéramos donde sea y en Conce todo el mundo te saludaba.
Pero, por ejemplo, tengo otro recuerdo. Yo vivía en un condominio, pero era como... En la calle había hartos condominios.
Sí, y entonces, sí o no que los condominios igual... Yo tengo recuerdos de que la gente que vivía en condominios así como... Con casas bonitas y lo que sea, era igual era como algo... Yo lo veía muy como... Inalcanzable, como... Eso es como una percepción mía, ¿o qué? Como que yo siento que los condominios eran como cuicos igual.
Puta, puede ser, pero según yo es como cuico, es como, ¿no?, al revés. Según yo, es más caro tener un terreno con una casa sola que vivir en un condominio.
Claro, hoy día yo lo veo así y sí, pues, eso tiene más sentido, pero... ¡Ay!
Tu esófago se rompió.
No, siento que cuando éramos chicos... Es que creo que los condominios también estaban como... ubicados en sectores hermosos.
Eso sí.
Como que entonces no habían...
Los condominios donde vivían nuestros amigos, ¿cierto? Nuestros compañeros del colegio.
Claro, pero condominios como... el condominio así como de película, ¿cachai?
Sí,
como,
sí, sí.
Esos de casas bonitas...
Yo vivía en un condominio cuico, pero no era de esos condominios que tienen una plaza dentro de la hueá, ¿no? Era una calle con casa a los lados.
Claro, era un condominio bien.
Sí.
No sé si necesariamente era... No era de los adinerados, era un condominio bien. Pero yo recuerdo como que la gente que vivía en condominios eran como familias con otro estatus socioeconómico de lo que yo, no sé, como que...
Puede ser, no sé.
Entre vivir en...
Yo siempre lo vi para el otro lado. Y si me preguntáis de mi perspectiva de niño, yo siempre lo vi para el otro lado.
Lo que pasa es que tú, es que es muy distinta nuestro upbringing, porque yo vivía en la población. Entonces la gente, yo era o la población, ¿cierto? O los niños que vivían en estos condominios bonitos o en estos barrios como, por ejemplo, Colón, 9000 en Conce. Sí. ¿cachai? Sí. Que no es un condominio.
Como un barrio pseudo cerrado, ¿cierto?
Claro, pero es como un barrio pseudo cerrado. Uh-huh. La gente de San Pedro igual, ¿cachai? Uh-huh. Bueno, y los condominios de San Pedro aún más. Sí. Pero claro, las casas solas que tú conocías, uh-huh, son casas tipo Lonco.
Casas gigantes.
Casas gigantes, pues, casas Andalue. Como que yo no conocí eso hasta que llegué a ese colegio, al nuevo colegio. Uh-huh. Yo no...
No conocía esa realidad.
No sabía que habían casas tan grandes. Claro,
yo siempre lo vi para el otro lado. Yo decía la mayoría de mis compañeros no viven en condominios, ¿cachai?
Claro, pero porque viven en casas gigantes.
En casas gigantes, ¿me cachai?
Claro. Claro, no. Yo, las casas, de hecho, las casas más como bonitas o más modernas, por así decirlo, estaban en condominios.
Y mis compañeros que yo sabía que no tenían tanta plata, o vivían en condominio como yo.
O
vivían en departamentos en el centro, ¿cachai?
Sí, sí, sí. Yo, por ejemplo, antes de llegar al colegio, no eran casas o los condominios. Y los condominios, creo que quizás, ¿cómo puedo decir? Yo enlazaba que eran de mejor situación económica porque eran casas más nuevas.
Puede ser.
¿Cachai? Como que los condominios eran casas nuevas.
Claro. Bueno, volviendo al tema de los condominios.
Sí.
Yo también tengo recuerdos de cómo... Porque habían vecinos de mi edad. Habían un par de vecinos más chicos cuando yo me crié en el condominio. Y teníamos hartos vecinos grandes, bueno. Grandes. Como de distintas edades. ¿Cachai? Entonces yo también tengo recuerdos de cómo... cuando alguien... Una casa quedaba botada. Siempre entrábamos a la casa que quedaba abandonada. Como que rompían las chapas. Y como que rayaban con graffiti, ¿cachai? Y como tomaban, fumaban, ¿cachai? Yeah. Y yo andaba metido en eso nomás, porque eran mis vecinos, lo pasaba bien, no sé, weón.
Brutal.
¿Cachai? Entonces como que tengo apego a esa crianza.
Y ¿cachai? Obviamente tú también serías la Sofi, como, oye, vamos a empujar a este weón a la piscina.
Yo iría.
Ni preguntar.
Yo hubiese ido, weón, y pico.
Y te hubiese tirado también.
Y lo más probable es que me hubiesen dejado botado después, ¿cachai? Como, como...
Obvio, porque se ha olvidado. Sí.
Entonces, sí, tengo recuerdos así.
Wow. ¿Cachai? O sea, fue muy nostálgica para ti la película.
Sí. Como nostálgica, desde la perspectiva de Sophie fue nostálgica.
Claro.
Y desde la perspectiva del papá me sentí identificado porque siento que como que yo tengo el problema que tiene el papá, pero una versión más suave. ¿Me cachai, no? Como de esa weá de como la presión del día a día moderno, ¿cachai? Como no estar conforme con nada, weón, ¿cachai? Como... No encontrar placer en nada al final, ¿cachai? O encontrar placer en algunas cosas, pero sabéis que no son permanentes. Por ejemplo, yo sé que él encontraba placer en pasar tiempo con Sophie, ¿cachai?
Claro.
Pero sabía que se tenía que ir porque no vive con él, ¿cachai?
Claro, claro.
Entonces sí. Y estaba en la situación de él. Pues en el momento en que yo me puse a llorar en la película fue porque yo estaba así, ¿cachai? Yo estaba en la ducha, weón, llorando atacado ¿cachai? O en el auto llorando atacado y por nada, ¿cachai? Solamente por... Como por el día a día, ¿cachai?
Brutal.
Entonces eso, me sentí también identificado con Caleb.
That's fucking brutal, man.
Sí.
Pucha, a mí no me pasó eso.
¿Qué te pasó? Cuéntame tu experiencia.
La verdad que no me pasó nada. Ah, no, mentira, pero no.
La viste siempre como externo.
Súper, súper.
No, a mí me dio así, pero justo.
Qué cuático. Uh-huh. Igual, aún así la amé mucho. La disfruté caleta, pero no me tocó como te tocó a ti.
Claro.
Es que no me puedo situar en ninguna parte, la verdad.
Por ejemplo, yo el miedo que tengo de tener hijos es que me pase eso, ¿cachai? Mi miedo de ser padre es ser Caleb, ¿cachai?
¡Qué fuerte!
Pero, y por lo menos Caleb tenía el autocontrol de no tratar mal a la Sophie, ¿cachai? Claro. ¿No? Yo no sé si puedo llegar a eso, ¿me cachai? ¿No?
Wow.
Yo no sé si podría, como por años, ¿cachai? No tener ningún evento donde me equivoque por mis problemas, por mis trastornos, ¿me cachai? Entonces eso. A mí me dio pal pico. O sea, para mí es como... Son mis miedos, son mis recuerdos, ¿cachai? Es todo. ¿Qué te parece?
Muy bien. Muy bonito. Bien.
Muy bonito.
Eso se trata del arte.
Eso se trata del arte, güey. Eso se trata del arte.
Oye, pero... yo creo que va a haber harta gente alarmada.
¿Con?
Con que quizás pueden entender que tú no quieres ser papá por esto.
Ah, no. O sea, fueron múltiples factores. Este es uno de ellos, ¿no? ¿Queréis que profundice más en otro motivo?
Lo que pasa es que igual yo creo que es importante hablar de que no... Yo siempre digo esto, como que un trastorno no te puede frenar, ¿cierto?
Claro,
como,
sí.
Entonces igual es importante decirle a la gente que el TOC a ti no te está privando de cosas, ¿no? O sea, no...
No sé, no.
Quizás hoy día, pero es porque no estás con tratamiento psicológico en este momento.
Sí, pero yo creo que más que privarme de cosas es como... Como que yo ya sé qué cosas tengo que evitar, bueno. ¿Me cachai, no?
Claro, pero yo creo que eso va de la mano como con embrace it.
Sí,
como
sí.
Que, porque es distinto que tú sabes tus limitaciones a no hacer cosas por miedo a lo que podría pasar. Eso es muy distinto.
Estoy de acuerdo, pero hay cosas que hago con precaución, ¿cachai, no?
Claro.
Y siento que exponerme a años de crianza de un niño no es lo más. No es lo que me asegura estar como en control de mí mismo por mucho tiempo, ¿cachai?
Pero si tú quisieras más ser papá.
Quizá buscaría una solución, ¿cachai? Quizá como entraría en un tratamiento particular para eso, ¿cachai? Uh-huh. O quizá evaluar, no sé, otro medicamento, bueno, no tengo ni idea, ¿cachai? Si de verdad lo quisiera, buscaría una solución, porque no dejaría que me limite, ¿me cachai?
Claro. Yo estaba pensando, perdón, dale. Como yo no quiero ser mamá. Uh-huh. Pero como que estaba pensando como tú, estoy hablando de que tú, si tú quisieras ser papá.
Sí.
Y yo estaba como, sí, yo haría lo necesario para que tú seas papá. Y después fue como, para, pero significa que yo también voy a ser mamá.
Claro, el pico y no, esa hueá, ¿no?
Ya, dale.
Pero lo que sí es que yo, si tuviese que tomar la decisión, ¿cachai? Yo quisiera, y yo sabría que me estoy comprometiendo a algo. En el cual me va a pasar la cuenta, ¿cachai? Yo sé que en the long run voy a tener depresión asociado a, ¿cachai? Asociado a mi TOC con criar un niño, ¿cachai? La combinación de tener TOC y criar un niño, ¿cachai? Y lidiar con un niño, ¿cachai?
Claro.
Porque sobre todo porque es como que no... Es lo que me pasa con las gatas cuando estoy mal, ¿cachai? ¿No? Que no las entiendo, como que no me molesta no entenderlas, ¿cachai? Me molesta no poder razonar, ¿cachai? Entonces, como que pierdo la perspectiva de que son animales, ¿cachai? Entonces, me pasaría lo mismo con un niño.
No sabemos,
pero me da miedo.
A mí solo quisiera decirte que si de verdad tú quisieras, en este caso son niños, ya. Pero lo que sea que tú quisieras hacer, ojalá que nunca te limitara por el miedo a lo que tú crees que puede pasar.
No, sí sé, lo tengo claro. Pero sí... Como que últimamente, ya como los últimos 2 años, intento ir como a paso seguro, ¿me claro. cachai? Y yo también creo que he sido vocal últimamente en decirte como, bueno, no puedo más con esto, cortemos esto porque me está pasando la cuenta, ¿cachai?
Claro.
Ya me estoy sintiendo mal, ¿cachai?
Sí, pero yo creo también como por eso mismo, siguiendo esa misma, como de la mano con eso... Eso también es un arma de doble filo, porque también llegáis a un punto en el que te...
Claro, me encierro en las paredes, ¿cachai? En las que sé que estoy
es
cómodo.
Es mucho, y tampoco es la idea. A eso voy yo con que no podéis dejar que en este caso, una condición, ¿cierto? Tu trastorno psicológico te limite a ese nivel, ¿cachai? Como que de hecho, como te confine demasiado, ¿cómo se dice eso?
Te confina.
Eso, demasiado, creo que no es un buen ejemplo. Como...
No, es verdad. Pero yo tampoco creo que soy un buen ejemplo de la web porque tengo el tratamiento psicológico botado hace rato.
Sí, pues.
¿Cachai? Como que nunca me he sentido cómodo con ninguno de los psicólogos.
Claro,
entonces,
por eso
como
digo
que,
yo,
¿cachai?
Como que siento que igual es bueno y está bien que lo hablemos
como que,
tú, para alguien que nos está escuchando. Como que
yo hoy descanso en la medicación. ¿Cachai?
Claro, claro. Y no es la idea. Y de hecho está bueno. De alguna forma estamos mostrando como esto es lo que pasa cuando no haces bien el tratamiento,
claro,
¿cachai?
Claro. Y he identificado cosas que me hacen bien y me encierro en esas nomás,
claro.
¿Cachai?
No, y...
Como que con la meditación.
Claro. Sí, el tai chi.
Tai chi, sí.
No, pero a mí me da... Bueno, siempre te lo he dicho, que a mí me da miedo verte tan cegado.
Sí.
Es como, yo sé, por un rato yo te dejo solo, sobre todo, por ejemplo, ahora con este cambio de casa. No te iba a estar diciendo entre medio de todo, además, no, bueno, no te voy a dejar que, no sé, en este caso te encerrí en el computador para evadir. Es como, no, pues, obvio, haz todo lo que necesites para... Pero para mí ya está llegando al límite de como ya te dejé tiempo suficiente, ahora es cuando tú tenés que empezar como a...
Sí, pero ya... Yo
chicotear los caracoles.
Pero ya te dije, yo ya estoy mejor.
No, pero es que eso me llama la atención a mí. Lo encuentro como muy conveniente.
Ah, claro, pues. Obvio que es conveniente.
Sí, pues. Entonces, no sé, no sé si me vaya a ser tan tonta tan rápido.
No,
sí,
no digo que estoy mejor, estoy bien. Veo la luz, ¿me entendés? Eso, ¿sí? A eso me refiero con estoy mejor.
Claro.
Antes no lo veía.
Ahora sí, veo la luz. Y yo, cuando me lo dijiste, yo dije, ah, qué bueno. Uh-huh. Pero por dentro estaba como ya, en unas semanas más, entonces le voy a decir que tiene que ir al psicólogo. Como claro. Que, ¿cachai?
Claro. Es que, bueno.
No, sí, bueno. Yo lo entiendo.
Es que como, no sé, bueno, no me llevo bien con ningún psicólogo. Bueno.
A mí me pasa. Yo también tengo que hacer terapia y no...
No me llevo bien con ningún psicólogo. Si alguien recomienda a un psicólogo, necesito un weón pragmático, necesito un hombre de la ciencia.
¿Hombre o mujer?
Me siento más cómodo con una mujer. ¿Qué más? Nada, eso. Necesito un weón pragmático.
¿Una weona?
O sea, sí. Sí, una weona pragmática. En verdad me da lo mismo, weón. Pero me siento más cómodo con mujeres. Mm. Una mujer de ciencia o un hombre de ciencia y...
Que no te hagan
¿Y cómo se llama la weá que tengo que hacer? Como terapia no sé cuánto conductual. Una weá así, ¿cierto? Mm. Como de entender mis acciones y como evaluarlas, etcétera. Eso.
Sí. Ay, como que debiera ser más fácil buscar psicólogo.
Bueno, debería haber como un matching, como un Tinder.
Sí, Ay, sí, sería maravilloso. Mm. Ya. ¿Quién?
¿Quién lo hace?
Palo Alto, ya.
Yeah, un Tinder de psicólogo, weón.
Por favor, por favor.
Sí, weón. ¿Ponís tu trastorno?
Sí.
¿Ponís lo que buscáis? ¿Ponís cosas de tu vida personal y te intenta con un algoritmo te machear?
Sería lo máximo.
Sí.
Sí, como... No Tinder. Como el primero, po. Las primeras
páginas web. Sí, las primeras. Sí, sí. iQubit, ¿cómo se llama?
Esa es.
E-Harmony, esa es, ¿no?
¿Esa no es una radio?
No, sí, E-Harmony. eHarmony, dating site to meet singles for... Yes.
iHeart Radio es la
radio. La radio, sí. eHarmony es la página de citas. Number one, trusted dating app.
Eso, pero para psicólogos, porfa. Sí. Es tan difícil.
Sí. Pero volvemos a lo que hemos conversado anteriormente, que para mí debería ser público todo. Bueno,
claro.
Todo lo médico debería ser público, ¿cachai? Anonimizado. ¿Cachai?
Pero caché que en este caso no sé si aplica lo que tú esa teoría tuya porque o ese formato tuyo porque yo no necesito them cases, yo necesito saber de la persona a nivel como un poco más personal.
No, pero yo creo que es un buen punto de partida si tú te pudieran decir como mira, esta persona ha tratado a este número de personas con estos trastornos, ¿cachai? Mediante estos mecanismos
pero es que y de los cuales
El ratio de completición de los tratamientos, ¿cachai? El ratio de satisfacción de esos pacientes, ¿cachai?
Eso sí. Pero ponte tú, igual hay hartos, no sé, pues en esta página web donde yo siempre pido ahora, en esta app, ¿cómo que se llama? No me acuerdo.
Doctoralia.
Uh-huh. Siempre ponen como su currículum, po.
Sí, pero el currículum está no, curado pero, por el web, po.
Sí, pero por ejemplo, dice así como, no sé, po, especializado en... ¿Cachai?
Pero yo creo que me diga, Juan ha hecho 300 de estas operaciones, de las cuales han salido exitosas, ¿cachai? Necesito estadística real, de performance.
No, a mí no me interesa tanto eso. En este caso no me interesa tanto. Con psicólogos, con otro tipo de médico quizás sí.
Al final, un psicólogo efectivo, un psicólogo que performea, Juan, ¿cachai?
Claro, que da altas. ¿O no?
Por eso sí,
pero no sé, porque también depende del tratamiento, depende de la persona. Hay personas que nunca van a dejar de estar con tratamiento.
Está bien, pero por último, que tenga... como satisfacción de los pacientes y también en paralelo es la edad de alta, ¿cachai? Entonces, ¿cachai?
Sí, yo me acuerdo, tengo una hermana que es psicóloga y yo le preguntaba a ella algo súper básico que era como ¿cuál es el objetivo del psicólogo? Uh-huh. ¿Cierto? O sea, tú tenés un tratamiento y la idea es dar altas, ¿cachai? La idea es terminar tratamientos y me decía, sí, en ocasiones sí, hay casos en los que sí es necesario. Así que sí, en verdad como que de repente, y por eso también es tan importante desestigmatizar la salud mental. Uh-huh. Siento que todavía hay tanto desconocimiento en cuál es el rol del psicólogo.
Sí, 100%.
Que no nos damos cuenta cómo avalamos ciertas conductas que quizás no van, como un tratamiento muy largo cuando de repente no es necesario, que solamente como para estrujarte plata, ¿cachai? Como que, y yo escuchaba gente que es como, no, weón, puro que te, ¿cachai? Como claro. Que no, yo no voy al psicólogo porque puro que te roban, y es como, puta, hay casos, pues, ¿cachai? Entonces, eso es una lata, como que no ayuda a nadie.
Sí.
Ya. Mira, yo hice como tres puntos.
Ya, dale. ¿Qué querés decir?
Yo quería hablar en este capítulo, hablar de Gasonion rápido.
Ya, Gasonion. Está listo. Malísima.
La performance de Capitán América, que ya la dijiste.
Sí.
La música de Aftersun.
Ya, sí. Yo tenía como hartas canciones que eran como famosas, ¿no?
Sí, muy de la época.
Sí.
Porque estaban finales de los 90.
Sí.
Y yo, eso también es súper interesante, como... Ay, las tecnologías como que han sido muy brutales, porque la relación que tienen ellos, o como la forma en la que viven las vacaciones, no se ven hoy día. Sorry, soy una boomer, pero es que de verdad que no se ve, Pepa.
Se ve otro tipo nomás.
Pero tú, claro, obvio, pero ¿te puedes imaginar un niño como sentado mirando el sol? Como
no, pero es otro tipo.
Una niña de 12 así.
Ahora la realidad es distinta, no tiene por qué ser... Tú estás porque... De alguna forma estás diciendo que es peor, ¿no? ¿O estás diciendo que es distinto, no? Hay que hacer una pausa. Vuelvo con tu respuesta después de la pausa.
Ya, bueno. Ya. No quiero pararme yo. ¿Puedo pararte?
No, no puedo pararme
yo. Entonces.
Vuelvo con tu respuesta. ¿De qué era la respuesta?
¿Cuál era la pregunta?
No acuerdo. Pero sí.
Ah, de que ya no se ve ese tipo de...
Porque ya, yo siento que tú lo estás diciendo como con una mira, visión peyorativa de, sí, de que eso, ¿cachai?
Personalmente yo sí tengo una mala opinión sobre algo...
De que eso ya no exista.
Sí. No de que eso ya no exista, sino de como cómo es hoy día. Hay algo que es innegable y en verdad es triste. ¿Mm? Es triste. Para mí es negativo. La impaciencia.
Sí, verdad.
Como que siento que es súper penca porque también lleva, va de la mano con la intolerancia a la frustración, como que todo ese tipo de ciertas como, no sé, comportamientos que tenemos hoy día y malestares que pueden tener sobre todo los adolescentes hoy día asociados a la ansiedad, a la comparación, todo eso.
Sí, sí.
Y para mí sí es negativo, como que... Igual me da pena como, porque filo, es lo que es, pero me da pena que estas generaciones estemos en el proceso de adaptación, porque eventualmente vamos a llegar al punto en que vamos a saber cómo lidiar con eso,
claro.
¿Cachai? Pero actualmente no, y por eso ponte tú las alzas en suicidios adolescentes y niños, ¿cachai? Como que y eso es innegable, entonces sí es triste y sí es negativo por ese lado. No digo que cuando tú, Sofía, haya sido una mejor adolescente que otros.
No, no, pero lidiaba con otros problemas que la generación de ahora.
Claro. Y sí.
Y tú decís, los problemas de la generación de ahora son más graves que los problemas que tenían esas generaciones.
No, no sé si más graves, pero son distintos, po. Uh-huh. No son los mismos. La inquietud, la impaciencia. Uh-huh. Y también, para mí, la impaciencia es demasiado grave porque somos incapaces de apreciar lo que tenemos, ¿cachai?
Claro.
Esa parte me da mucha pena porque...
Claro.
Y yo lo veo hoy día con nuestros mismos como pares. Nosotros tenemos 32 años y veo nuestros mismos pares que son... Yo siempre lo digo, que son impacientes con las series y películas.
Claro, sí, sí, sí.
Y yo digo, pero entonces eres incapaz de apreciar cualquier cosa, ¿cachai?
Claro.
Plata, porque ya habían estudios cuando nosotros estábamos en la U de que nuestro rango de atención cada vez se va disminuyendo más.
Yeah.
Entonces, lo que más nos lleva, o sea, al final nos lleva a que nada nos satisface.
Claro.
Y eso es una paja. Siento como que se nos está olvidando apreciar las cosas a su ritmo, lentas. ¿Cachai?
Sí,
así
sí,
de
sí.
simple, como así de burdo.
Uh-huh.
Y sí, como que eso me daba la sensación la película a veces, como que los veía ellos tan tranqui.
Claro, yes. Disfrutando de las vacaciones.
Sí, eso quizás me da un poco...
Como hasta estando aburrido de repente
sí,
en las vacaciones.
Sí, y teniendo ese espacio porque en verdad no sabes que no puedes estar no aburrido, ¿cachai?
Claro.
En cambio, hoy día, como ya sabemos que si tenemos internet se nos acaba el aburrimiento,
sí.
Somos monstruos, pues, ¿cachai? Como sí, que en sí. verdad es brutal.
Claro,
es
no, no podéis estar sentado en el sol, ¿no?
No, nica, como que...
Porque yo recuerdo haber estado en vacaciones aburrido.
Obvio, obvio. Y yo me acuerdo de haber estado en vacaciones aburrida, obvio. Y buscando hobbies.
Claro, como, buscando algo que hacer.
Claro, como o leer, o jugar bachillerato, o yo me acuerdo unas vacaciones en las que empecé a hacer plasticina, ¿cachai? Como
claro.
que... Pero hoy día los cabros como que no... Y no solo los cabros, y eso es lo triste, nuestra generación igual.
Sí, sí. Yo creo que la generación de nuestros papás también.
Sí, como uh-huh. que nos afectó a todos a uh-huh. nivel intergeneracional. Uh-huh. Somos incapaces de recordar lo que era como ingeniársela o incluso sentir el aburrimiento. Un poco claro. también Bo Burnham habla harto de esto, de como la sobreestimulación que estamos teniendo hoy día, inevitablemente nos lleva a estar insatisfechos constantemente. Uh-huh. Y no sé, como que me da ese ruido, me da pena.
Está bien.
Me da pena ver a la Sofi. Nostalgia, sí, nostalgia.
Te da nostalgia ver como una relación padre-hijo sin teléfono entre medio.
Sí, eso. Además, como que no sé si es mi percepción o qué sé yo, pero veo como cabros tan malcriados contra la Lora.
Nosotros ayer conversábamos. ¿Cómo, puedo cambiar el tono de la conversación?
Sí, sí, sí.
Nosotros ayer cuando decíamos, terminó la película y estábamos como puta la weá, weón, mi corazón, weón.
Sí.
Y después decíamos, ¿sabes cuál es el problema real? Que se le haya olvidado el cumpleaños a los papás cuando chico, weón.
Es que hay un tema ahí.
Hay un tema,
yo weón. Insisto que hay un tema ahí.
Sí, weón. Como que en un tono más comédico, si tenía un problema con los cumpleaños...
Cómico.
¿Más cómico?
Cómico.
¿Qué dije?
Comédico.
Ah, cómico, sí.
Cómico. Michael Scott.
¿Qué es lo que está diciendo? No me acuerdo.
Los cumpleaños.
Ya.
Tu papá. Sí, que tu papá se olvida de tu cumpleaños.
Espérate, que estoy viendo allá y parece que ese tarugo está todo salido, weón. Ya, pero no importa, después lo veo.
Siempre estuvo así.
Ah, ¿y venía así?
Uh-huh. No, yo lo puse así.
Ah, y quedó el tarugo salido entero, ¿no?
Yo lo puse así.
Ah, ya. Sí. Ya, ok. Uh-huh. ¿Qué estamos hablando?
De que yo te decía de como todas las personas que tienen temas con los cumpleaños. Ah, ya,
porque en algún momento la Sophie le pregunta al Calum.
Sí.
Le dicen como, ¿qué hiciste para tu cumpleaños de 11 años? ¿Cierto?
¿Qué querías hacer tú para tu cumpleaños de los 11?
Sí, sí, sí. Y el Juan dice, cuenta una historia de que los papás se olvidaron del cumpleaños de él. Y nosotros decíamos como, ya, entonces por eso el Juan está piteado. Como que al tiro dijimos, ya, se olvidaron del cumpleaños, por ende el Juan tiene depresión ahora a los 32. Y es como verdad, Juan.
Es que claro, es como entre broma y broma la verdad se asoma. Ahora, si nos ponemos más serio, claramente conlleva más cosas que se olviden de tu cumpleaños. Po.
Pero hay una correlación en la gente como... ¿En la gente que le da demasiada importancia a los cumpleaños?
Sí.
Como con una carga psicológica, bueno, innecesaria.
Sí, porque... Y también dos tipos de importancia. Pues la importancia de como tiene que ser perfecto, tiene que ser el mejor día de mi vida. Sí. Como la otra gente que es como...
Nadie me
no
saludo.
Puede existir. Ah, no sí. quiero estar de cumpleaños. Eso sí. también es darle mucha importancia para mí.
Sí.
Cuando, como tú, que eres como anticumpleaños, para mí es red flag. Es como...
Sí.
¿Dónde está el issue, cachai? Como sí. que, ¿Cuál es el
quizá problema por eso tengo, que hay que abrir? Quizá por eso tengo depresión.
Baby, hay que abrir ese problema.
Quizá,
yo insisto que eso necesita más terapia, hermano.
Quizá en mi cumpleaños de ese año me pasó algo.
Yo siento que todavía falta esa persona que te empiece como a escarbar, claro. escarbar.
Y que encuentre que en mi cumpleaños de ese año nadie se acordó de mi cumpleaños.
Sí, algo pasó. O sea, sí. no sé si siempre es que pasa una cosa. Claro, obvio no. Pero sí... hay una correlación.
Claro.
Hay veces que puede ser, no sé, pues. Yo tengo casos de personas que odian sus cumpleaños por miedo al rechazo, en el sentido de sí. que les da miedo que no llegue nadie.
Claro.
También tengo casos de personas que necesitan que su cumpleaños sea muy importante por, no sé, pues, por neglect de los papás.
Sí.
¿Cierto?
Sí.
Y tengo otros casos, como el mío, que me gusta mi cumpleaños. Porque me gustan los regalos. Si no, suena simple. Puta, chao.
Pero tú no tenés problemas con tu cumpleaños. Podrías no celebrarlo, podrías celebrarlo. ¿Te sí, gusta nomás?
Me gusta.
¿Te gusta la instancia social?
Sí.
Sí, te entiendo. No, me carga, bueno.
Sí, tengo. Igual tengo harta gente que es anti cumpleaños. Tú.
BC.
BC. IG. No voy a saber quién es IG.
Sí, ya sé quién es.
CM.
IG. ¿Apareció en el podcast?
Sí.
Ya.
Yeah. CM.
¿Quién es CM?
No está en Chile.
CM. CM.
No está en Chile. CM. Y lo vimos hace poco.
CM. Sí.
Pepi, lo vimos hace poco. No sé quién es. No vive en Chile.
¿Quién no vive en Chile, güey?
Muy amigo nuestro.
Ya, sí. También antes de cumpleaños. Sí, también antes de cumpleaños.
El otro es el SB. El
¿SB?
SC, perdón, también.
¿En serio?
Sí.
Mira.
Y yo ya, no sí. entiendo.
Y todos son...
Y también conozco a otras personas que eran brígidas como...
¿Y todos tienen problemas?
¿No te acordaste de mi cumpleaños a las 12 en punto?
Sí, sí.
AC. Era brutal.
¿Quién es AC?
Ahí te la dejo. Y así.
Ya sé quién es.
¿Y sabéis qué? Todos tienen lo mismo.
Todos tienen problemas. Todo igual. Sí. Hay una correlación. Está clarísimo que hay una correlación entre tener temas con. Entre tener temas con tus cumpleaños.
Tengo que empezar a pensar
y
ahora.
Y tener algún trastorno psicológico.
¿Sabes que voy a hacer una investigación de campo? Porque voy a tomar estos nombres, estos casos, y voy a hacer entrevistas. Porque nunca, en verdad, no he hecho la pega de como qué es lo que tienen en común todos estos nombres. Pero igual, yo creo que tiene sentido. Sobre todo porque la infancia marca tanto. ¿Cachai?
Y también siento que en la infancia se le da mucha importancia a los cumpleaños, weón.
¿Cachai? Que el otro día, perdón, veí, hablando de la infancia, no sé si se le da tanta importancia. También creo,
yo creo que
eso,
sí.
No, baby, eso también creo que tiene que ver con alguien que tiene dramas con los cumpleaños.
Ya, puede ser.
Como que tú lo ves en esa perspectiva, yo no lo veo bajo ese lente.
Yo recuerdo cuando chico era siempre tema, weón, ir a los cumpleaños, que los regalos, weón, que la invitación, weón, que no sé, weón, siento que, weón, no sé.
Yo te juro que mi lente es totalmente distinto. Es como, habían hartas cosas que hacer y una vez al año alguien cumplía año. No,
pero en un curso de 20, 25, una vez al año que alguien cumple, al final es un mes del año, bueno, sí, una locura.
No sé, nunca se me hizo tan agobiante. Bueno, aquí iba a decir yo de los cumpleaños. Ah, el otro día veía como un TikTok de como psicólogos como... diciendo así como red flags de ciertas personas que como que no se reconocen que tienen algo que tienen que trabajar.
Yeah.
Y una red flag era como no se acuerda de su infancia. Y yo estaba como concha
yo no me acuerdo de nada. Con el tipo pierdo.
Era como una red flag gigante que alguien no se acordara de su infancia. Yo era como que tenía que ir a terapia.
No, yo igual tengo recuerdos. Por ejemplo, vi la película y me acordé de un montón de cosas de mi infancia, ¿cachai? Claro. Pero no es como que no tenga memoria, sino que como que no la puedo rescatar nunca.
Claro.
La rescato cuando tengo estímulo.
Yo creo que para allá iba lo del TikTok.
Sí. Solo lo rescato cuando tengo estímulo. Me acuerdo, me empiezo a acordar cuando veo algo que me lo recuerda, ¿cachai? Pero sí como... Sí, y ahora intento decir como... Dime siete recuerdos de tu infancia. Bueno, el día del pico.
Claro. ¿Cachai? Ahora, si pudiéramos teorizar de por qué los cumpleaños o un cumpleaños puede marcar tanto, ¿cierto? Pucha, sí, quizás iba de la mano con lo que decís tú, de que sí se le daba importancia. Es que no es que se le daba tanta importancia, es como es una vez al año, ¿cierto? Y en verdad es un milestone. De como,
pero, bueno, es que
va creciendo.
Es que la presión, Juan, la presión para el niño. Año. La presión para el niño que está de cumpleaños.
Claro.
¿Cachai? De como, de que llegue la gente, que me regalen cosas, Juan, que la wea. Siento que es como un debutante, ¿me cachai, no?
Claro.
Como que tenés que performear ese día de tu cumpleaños.
Pero ¿por qué,
¿no?,
tú y yo tenemos...? Porque, ¿cuál es la diferencia entre tú y yo en este sentido?
¿Tú sentías cuando estabas de cumpleaños que tenías que performear ese día?
No.
Que tenías que bueno, como que demostrar que estabas de cumpleaños. Bueno.
No.
¿Nunca sentiste eso?
Nunca.
¿Nunca sentiste que tenías que representar al grupo? No. ¿Cachai? Que como que tenías que... Para ti era como ir al cumpleaños de otra persona.
Sí.
Ya, te entiendo. No, yo nunca lo sentí así.
Yo siempre sentí... Y obviamente, claramente tiene que ver mi mamá, pues, porque mi mamá me hacía sentir que era como que yo iba a la fiesta de alguien.
Claro.
Era la fiesta de alguien que era yo.
Claro.
Era como una fiesta, mi fiesta favorita.
Eso fue como Michael Scott. Lo dijiste demasiado como Michael Scott.
Pero era como ir a mi fiesta favorita, porque estaba mi comida favorita, mi bebida favorita, mis personas favoritas, mis actividades favoritas.
La Sprite con Fanta y una papa frita.
Sí, la decoración favorita, ramitas solo azules porque no me gustaban las naranjas.
Eso es red flag también.
¿Cachai? Como que... Y los regalos. Yo recuerdo como que los regalos eran como... máximo.
Yo no sé, bueno, no sé qué problema tengo. Tengo un problema con los cumpleaños. Y tengo un problema con los cumpleaños. Y también tengo una tendencia a la depresión. Listo. Eso no más te puedo decir.
Ya, pero por
eso ejemplo, es lo único que te puedo decir.
La correlación.
No sé si hay correlación. Te estoy diciendo lo que es. Facts. Lo que estás viendo. Te estoy diciendo lo que estás viendo.
No sé, hermano. No sé qué onda. Es interesante, sí. O sea, obviamente alguien que sabe más de estudios sociales y lo que sea van a entender... Porque para mí, de alguna forma, tiene mucho sentido lo fuerte o lo determinante que puede ser un episodio cumpleañero.
Claro.
Yo lo sé, lo tengo clarísimo, porque no solo son los cumpleaños, también pasa en el colegio, cuando tenés un momento específico en el colegio que te marca.
Claro, sí.
Como que todos tenemos momentos que nos marcan, ¿cierto? Sí. Que si tuviéramos que hacer una línea de tiempo, ¿cuáles son los momentos que te han marcado?
Sí, sí, sí.
Y obviamente ahí deben haber algunos cumpleaños, po.
Sí.
Como algún cumpleaños que te haya marcado. Por ejemplo, a mí me han marcado cumpleaños, pero siempre va bien.
Claro. A mí también, excepto una vez que tiré un dardo y me cayó en mi ojo.
No, no, no.
Como que tiré un dardo como de... Pero no era, era magnético, como un board que en altura... Y se me rebotó, pero me pegó adentro del ojo, no alcancé a cerrarlo. Es mi cumpleaños.
De mis cumpleaños, además. Cacha que incluso... Es que, no sé, porque yo tenía también... Yo estoy de cumpleaños en marzo.
Sí.
Entonces yo era la que partía la temporada. Y yo podría decir como tenía mucha presión en deliver. No, hermano.
Para nada.
Para nada. Era, pero porque mis cumpleaños como que they set the tone, you know? Sí, como que mis cumpleaños eran como el cumpleaños de la Javi, ¿cachai?
Claro.
Y eran algo muy querido, muy amado. Yo lo pasaba excelente.
Pero quizá por eso no sentía ahí la presión, porque siempre quizá tenía yo un cumpleaños como over the top, que sabía que te iba a gustar, que sabía que le iba a gustar al resto de la gente, ¿cachai? Yo nunca tuve un cumpleaños así, pues. Yo siempre mis cumpleaños o eran... ¿Cachai? Porque como que no me dejaban hacer cumpleaños grandes. Entonces era como con pocos amigos jugando como Nintendo.
Claro.
¿Cachai? O si quería hacer algo más grande, ya era como ya, bueno, pero como con ciertas restricciones. Pues,
claro, ¿cachai? Claro.
Entonces yo nunca estaba conforme. Yo prefería como muchas veces no hacer un cumpleaños.
Claro.
Que hacer un cumpleaños como fome, bueno, como a medias, ¿cachai?
Sí, eso tiene mucho que ver. Yo me acuerdo como que también, como yo era la primera de la familia. Había algo con mi fecha de cumpleaños que era como perfecta, porque...
La primera en cumplir años del año, ¿no? De la familia.
Sí, sin contar a mi abueli, porque no le celebrábamos cumpleaños con niños, pero digo de los hermanos.
¿Te imaginas el abueli con puro?
Entonces, siento como que quizás mi mamá tenía hasta como energía de como tirar la casa por la ventana, como para partir el año, así. Porque todos mis cumpleaños siempre fueron...
Sí, eran grotescos.
Y mi mamá siempre me decía a mí... yo nunca hice lista de cumpleaños. Yo invitaba a todo el curso.
Claro.
¿Cachai?
Oye, siempre lista.
Claro, no, yo no. Pero también tiene que ver con los recursos.
Sí, pues, obvio.
Completamente. Y cuando era chica... No sé, porque mis recursos cambiaron a medida que yo fui creciendo. O los recursos de mis papás, en verdad. Y... No sé, yo recuerdo como que desde chica siempre fue, no sé, invitemos a todo el mundo.
Claro.
Y lo choro también, a mí me gustaba mucho, era eso de invitar a todo el curso, me gustaba caleta porque habían hartos compañeros que nadie invitaba a sus cumpleaños.
Claro, sí. Y tú
el... Porque yo en el colegio en que estaba antes éramos 42 en el curso.
Claro,
caleta. 42.
Bueno. Qué locura, bueno.
Yo invitaba a los 42 y llegaban 35, no sé.
Claro.
Llegaban caleta igual.
Sí.
Pero yo recuerdo esa sensación como bacán de poder, de invitar, porque claro, de no discriminar, de invitar absolutamente a todos. Y que se sentían bien mis compañeros, que no necesariamente éramos amigos, pero que fueran invitados, no sé, como que algo pasaba. Era un fenómeno raro mi cumpleaños.
Sí.
Era un evento muy, muy bonito. Era como que, no sé, era bacán.
Oye, qué cuático que terminaba hablando de los cumpleaños.
Ah, sí.
En esta película.
Lo que pasa es que...
¿Por qué llegamos a los cumpleaños?
Porque el cumpleaños 11 de Cullum.
31. Hayden.
O sea, no, 11.
Ah, el cumpleaños 11 de Caleb, sí.
Y bueno, sí. También
es el drama del cumpleaños.
Es como importante igual dentro de la película, porque él está por cumplir 31, pues, o 30.
Sí, 31 creo que cumple.
Sí, pues.
Sí, a mí lo que no entendí de la película, o sea, no es que no la haya entendido.
Cierra el computador, Pepa, por favor.
Ya. Lo que no entendí de la película.
Sí.
O no sé si no lo entendí, pero me gustaría un poco más de contexto. Siento que me faltó información ahí. Es cuando el guante está hablando con el guante del scuba diving.
Ya.
Y le dice como, yo nunca creí que iba a llegar a los 30, ¿cachai? Como que, ¿a qué se refería, bueno? ¿Cachai? ¿Se refería a que ya venía como con pensamientos suicidas desde antes? ¿O que su estilo de vida, ¿cachai? No sé.
Yo creo que es más simple y al mismo tiempo igual de complejo. Creo que simplemente nunca, de verdad, nunca creyó que iba a crecer.
Claro, ya, mira, me gusta tu perspectiva.
Como que así de simple y así de complejo.
Nunca tuvo el tiempo de pensar en...
No sé si tiempo, o sea, pero de verdad, honestamente, nunca se imaginó...
Tener 30 años.
...que iba a ser grande.
Claro.
Como que, y lo siento muy, un sentimiento muy real. Como, a mí igual un poco me pasa. Uh-huh. De repente yo pienso como, va, tengo 32. Sí. Cuando conozco cabros como de 26, 25, uh-huh, es como, oh, qué cuático, porque en verdad nosotros estamos en otra etapa.
Cuando tengáis 38 tenéis que hacer el meme con lo de Flapjack.
¿No? Sí. Porque siento que va más allá de como, no sé, pues de que tuvo miedo, no sé, pues algunos sustitos de muerte, no sé, un accidente, claro, ¿no? Más allá de eso, el simple pensamiento. Claro. Porque la verdad que si yo, ya a pesar de que yo hoy día se me olvida que tengo 32 y lo que significa tener 32, entre comillas, sí, ¿cierto? Tampoco nunca me imaginé que no iba a llegar a este punto.
Claro, sí.
¿Cachai? En cambio este gallo sí se imaginó que no iba a llegar. Pues. Claro. Esa es la diferencia, ¿no? Sí. Yo no sé si me vi de 30, pero nunca no me vi de 30. No sé, claro, cómo decirlo.
Claro.
A mí me... No sé si... Bueno, pero Filo, si... Obviamente no pueden ver este capítulo sin haber visto la película. Pero ya pasémonos a la escena final.
O sea, no sé. Spoiler.
Spoiler,
listo.
Spoiler máximo. Cuando corta la cámara.
Sí.
Por la chucha. No puedo. ¡Ay, qué terrible!
Sí, terrible.
Qué terrible,
bueno.
Dios mío,
yo,
señor.
Yo hasta el final todavía no entendía bien. Todavía creía que la escena de la disco era literal, ¿cachai?
Ah, ya.
Y como que el problema del weón era ese, ¿cachai? Era como ser carretero, drogadicto, toda la weón, ¿me cachai? Y que eso lo tenía como en una weón media depresiva. Uh-huh. Pero con esa escena me pegué en la cachada de que en verdad eso era como el reflejo de lo que pasaba en su mente, ¿cachai? Uh-huh. Lo perdido que estaba, pues, uh-huh, ¿me cachai? Y sobre todo porque hicieron como que sintetizaron el aeropuerto, ¿cachai? Como que sí, lo hicieron conceptual, ¿cachai?
Sí, esa escena es muy bonita.
Entonces
es
hermosa, bueno. Y siento que ahí como que te amarra la película, ¿cachai?
Me recuerda al túnel.
¿Qué es el túnel?
Libro.
Ah, no me acuerdo qué se trata. Y me lo leí.
Siempre me acuerdo del túnel. Como que yo recordaba, como que yo me imaginaba el túnel así un poco.
Claro.
Tengo acá percepción. Ah, no hablamos de la música, pero wait.
Ya.
Como que lo dije, pero no lo hablamos.
Sí.
Percepción, porque era también algo súper importante de la película. Pues como todo está dentro, lo que te decía yo ayer, como todo lo estamos viendo a los ojos y recuerdos de Sophie.
Claro.
Y ahora, claro, con esta descripción que yo leí, que era súper como... No. Que te decía mucho más de lo que uno pensaba. Es claro como lo que ella percibía, cómo lo recuerda, cómo realmente era.
Y de hecho, las escenas donde está solo el weón son las más locas, como las más violentas, sí, como las más, ¿cachai? Entonces, efectivamente, si Sophie estaba en la escena, o si era efectivamente la perspectiva de Sophie, 100%. Porque el weón siempre se veía como amigable, piola,
ese,
¿cachai?
Como que nos muestran ese contraste,
claro,
nos cortan un poco, nos hacen la separación de... No, pero cuando está con Sophie es lo que Sophie, sí, recuerda.
Claro.
Lo que realmente es lo que está él solo.
Claro.
Y sí, pues ahí se ve un gallo totalmente atormentado.
Claro.
Es totalmente distinto. Sí. Es completamente distinto.
Es verdad.
Entonces, hoy es muy... ¡Oh, qué bonita la película! Ahora sí, que la estamos hablando, como que la es cada vez mejor.
Como que para mí la escena, hasta la escena final, era como un recuerdo de Sophie grande encontrándose con su papá hecho pico, ¿no? ¿Cachai?
Ah.
¿Cachai? Yo lo pensaba así. Yo decía, yeah, como, este one se perdió en el tiempo, ¿cachai? Como, claro, que la Sophie siguió creciendo y este one se...
No, entonces, ¿cachai? Cuando lo hablamos ayer en la noche, cuando yo te dije...
Sí. No, con la última escena yo ya caché.
Ya,
pero
ya,
necesité la última escena
para
salir de lo literal, ¿cachai?
Claro, no, yo caché al toque cuando la vimos a ella grande. Cuando caché que la niña que salía en esas escenas no era la mamá, porque siempre pensé que era la mamá.
Sí.
Y el momento en que vi que era que Sophie era ella, fue como, puta, está en su cabeza.
Ya, entiendo.
Qué horrible.
Sí, te entiendo.
Y ahí empecé mi angustia.
Sí.
Como que ahí empecé a sufrir demasiado.
Sí.
Demasiado. Y en la escena en la que lo está tratando de abrazar y salvar, es horrible esa escena.
Sí.
Ay, me dan ganas de llorar. La música.
Dale.
Under Pressure, específicamente.
Sí. Oh, es que la ponen en el momento perfecto.
Mira, yo tengo una conexión con Under Pressure.
¿Por qué? Dale.
No sé si hemos hablado de Queen en este podcast.
Puede ser que no.
Creo que hablamos como muy pasajeramente.
No vimos la película, no hablamos de la película.
Hablamos de Bohemian, pero porque creo que la hablamos en el especial Oscar.
Ah,
entonces no hablamos a profundidad de Bohemian Rhapsody. Pero Queen tiene un lugar muy especial en los corazones de los Petits. Y de nuestro círculo de amigos del colegio.
Sí.
Porque estuvimos tercero y cuarto medio tocando Queen todos los días.
Fue solo cuarto medio, sí creo.
No, tercero también. Yeah. Porque hicimos Don't Stop Me.
Bueno, en la banda del colegio tocábamos Queen como que nosotros nos especializábamos en tocar Queen. Entonces, sí, tocábamos todas las canciones de Queen.
Pero fue de tercero, porque tercero hicimos Don't Stop Me Now.
Éramos una banda cover de Queen.
Sí, nos encantaba. Banda tributo de Queen. Sí. entonces, fanáticos de Queen. Y cuando fuimos a ver el musical de Queen, de hecho partimos ahí, po. En segundo medio todos nos obsesionamos porque fuimos a ver un musical de Queen.
Claro, puede ser.
Y de ahí empezamos como nos encanta, y en tercero hicimos un cover, sí. Y después ya como que...
Agarró papá.
Cuarto medio era como algo que nos unía mucho. Y Under Pressure específicamente es una de mis canciones favoritas de Queen, porque es con Bowie, y yo me acuerdo haber visto un documental que hablaban cómo habían construido la canción, uh-huh. Y cómo Bowie había agregado como demasiados elementos muy hermosos a la canción, perdón. Yeah. Como Bowie había hecho como su magia al entrar, como que describían que cuando estaban haciendo la canción, este gallo como que, no sé, yo me lo imaginaba así como que entró a la sesión de grabación o lo que sea, y el weón en 2 segundos hizo los ruiditos chiquititos que tiene Under Pressure, como todas esas cosas como... Todas esas cosas chicas, ellos decían que había sido Bowie. Y yo como que algo me pasó a mí cuando vi ese documental y como también la frase misma, why can't we give love just one more chance? Esa frase algo me generaba, como que la encontraba, como que me llegaba como...
¿Te llegaba?
Me llegaba como lo que decía, delante estaba escuchando otro podcast, también hablaban de música, de que la música como que te genera una como reacción primal, como que es como... Sí. Es como...
Sí.
No sé.
Es visceral.
Si es que está bien logrado, uh-huh. Hay reacción del cuerpo completo. Y me pasa a mí con esa frase, po. Y además, ya, venía yo ya con como... Ya, esta weá es genial. Me encanta como la historia de la construcción de la canción misma. Me encanta la letra de la canción. Sí. La encuentro maravillosa. Como guión, era como producción, checked. Guión, checked. Como que todo, performance, checked. Como que todo perfecta. Y después cuando vimos el musical, la versión del musical es hermosa, de Under Pressure.
No me acuerdo.
Es muy, muy bonita y es mucho más alta. Y cuando nosotros hicimos el cover en el colegio, con la Vale, que es una de mis mejores amigas, cantamos esa versión, ¿no? Cantamos la versión oficial. Entonces como que todo Under Pressure para mí es algo muy especial.
Okay.
Como que de verdad me gusta caleta, toca, tiene un espacio muy especial en mi corazón. Uh-huh. Y que hayan puesto esa canción en el momento en que la pusieron concha de su manga. No. Y paren, que obviamente esto estaba pasando con el 2-1. ¡Ah, sí, feliz año nuevo! Sí, en la calle.
Terrible, man. Terrible.
Y yo estaba timing. Como, weón, quiero llorar, por favor, déjenme disfrutar esta escena que me tiene mal.
Sí, weón.
Y para más encima, ese abrazo fuerte que se están dando con el fondo de por qué no le podemos dar al amor una última oportunidad.
Sí, no.
Es too much.
Sí.
No, es que está demasiado hermoso, de verdad. Qué cuático cuando esas, como que hay ciertas piezas que te llegan, como lo que te pasó a ti, como que chequea todas las cajas.
Claro.
A mí me pasó ese con esa escena. Era como, tengo demasiadas cosas. ¿Por qué aprecio tanto esta escena? Eso quería hablar. Una pequeña...
Yo no sé, yo no tengo mucho más que decir de la película. Es hermosa, bueno.
Bueno, depresión. Pero ya creo que hablamos de salud mental y lo que sea.
Es hermosa, ¿no?
Sí, es súper linda. Y sí, es como muy... Yo te decía... En todo el rato le decía al FIFA como a medida que pasaba la película como, ¿por qué estoy tan metida si no me han dicho nada? Decía yo. Como que...
Me gusta también cuando el güey le dice como que I love you a la mamá.
Sí.
Y la explicación que le da a la hija también. Sí. También lo encontré hermoso, bueno.
Sí.
Entonces siento que, no sé, es una película... Mira, no es emocionante, o sea, es hermosa. No creo que sea del gusto de todo el mundo.
No,
porque la pueden encontrar lenta, la pueden encontrar como que no te da mucha información.
Mucha gente va a estar como, ya, pero ¿qué pasó?
Es demasiado observacional, ¿cachai? Es demasiado como la vida cotidiana. Pero yo creo que si uno se da la paja de como escarbar un poco en esa vida cotidiana, hermosa, weón.
Sí, también se podría compleja, pelear que es como un final entre comillas abierto, pero según yo no. O sea, se sabe.
Sí, no,
sabemos
para nada.
Sabemos lo que pasó.
Sí.
Y cuando la Sophie se levanta, ¿cierto? Se despierta para su cumpleaños.
Claro.
Porque, no es íntima con los cumpleaños, porque obviamente él estaba por cumplir sus 30.
Sí.
Ella había cumplido recién los 11. Sí. sus 31 iba a cumplir él. Y ella, para sus cumpleaños, a mí me dio la sensación de que para sus cumpleaños ella tenía estos recuerdos, como que era algo que... como que probablemente para sus cumpleaños ella soñaba, tenía esta pesadilla recurrente, ¿cachai? Siento yo. O no sé, quizás tiene alguna tradición de revisar los videos en ese día, ¿cachai? ¿Qué sé yo?
La alfombra está hermosa,
la alfombra, eso iba a decir yo, cuando se despierta y está la alfombra en sus pies. ¡Wow! Es que todos los detalles.
¡Wow! ¡Hija, te pasaste!
Bonita, no, bonita la alfombra.
Pucha, no puse el story time para contar lo de Queen.
Story time.
Entonces, eso.
Estamos.
Se acabó.
Mira, sirvió como una buena práctica este capítulo. Todo difícil.
Caóticas, pack. ¿Cuánto tiene?
Nos faltan 15 segundos para cortar. ¿Nos despedimos, no?
Ya.
Fue un placer. Nos vemos en otro capítulo. No sé de qué vamos a hablar después. Este es el capítulo del retorno. Que lo pasen bien, weón. Feliz año nuevo.
Quiero recomendar el disco de Yoyi.
Ok.